la tarde en el poniente su poncho recogía, poniendo entre sus flecos un copo de arrebol. Y el hilo de la noche que en anca se venía, bordaba en seda negra los pétalos del sol. Lloroso los yuyales doblándose al pampero, y el viejo la carreta picando al buey sobón. Atrás casi a la férrea rejilla del pulpero, haciendo para el viaje su gaucha provisión. Balando las ovejas se agrupa la majada, tirando para las casas en busca del corral.
Bueno, señoras y señores, ahora vamos a seguir en el cine, vamos a seguir en este rescate necesario que puede hacer el cine de, en este caso, de la música y de ciertos lugares. Se va a estrenar en el mes de junio en cines, pero hay una serie de actividades que involucran un proyecto que va más allá de un documental, y me refiero a La Peña, bares y cantinas de barrio. Están con nosotros Lorena Brioso, Pedro Alonso y Matías Páramos. ¿Cómo andan?
Muy bien.
Un gusto recibirlos.
Buen día.
Gracias. Muchas gracias.
El que cantaba, ¿serás vos, Matías?
No, yo soy uno de los que está acompañando en las guitarras.
Ahí está. Bien, Lorena, ¿qué es La Peña?
Bueno, La Peña es un proyecto que surgió, digamos, con la motivación de registrar algo que estaba pasando. Uh-huh. No es una película, nosotros le decimos en broma La Película, pero en realidad es un documental que...
Bueno, un documental es una película.
Bueno, pero que busca como... eso, como observar una realidad que está pasando y ir a buscar la visión de los protagonistas reales, ¿no? Uh-huh. En realidad surge porque bueno, yo empecé a participar de un espacio que se llama La Peña Las Arvejitas, que es un colectivo de músicos que se juntan semanalmente y hacen música folclórica, y para mí eso fue como una maravilla, como un espectáculo semanal impresionante.
Es un mundo aparte.
Un mundo aparte, es una claro, es como un espectáculo que no es del espectáculo, uno participa ahí, también canta, y bueno, por eso se llama La Peña, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el proyecto surge cuando nos presentamos a un llamado del FONAM, queriendo... llevar ese espacio de La Peña a otros lugares donde también sucede las peñas, en bares, en cantinas, en clubes de barrio, que surgen espontáneamente con gente, generalmente veteranos, hombres, y ahí, bueno, el proyecto fue ese, juntar esos dos mundos, ¿no? El de La Peña más con integrantes que tienen una formación académica en música, una calidad impresionante. Yo no soy músico, uh-huh, pero bueno, lo disfruto muchísimo. Con estos espacios donde la gente se junta, lleva una guitarra o canta, canturrea. Y ahí fue provocar ese encuentro y ver qué pasa, y fue como un éxito.
El realizador cinematográfico, Pedro. Sí. Vos que tenés una pata en Argentina. Esto en Argentina pasa más, hay más. Bueno, un tema está de tamaño, pero que en los barrios hay algún almacén de ramos generales o algo.
Sí, yo hace mucho que no cruzo el charco, pero sí, se da, seguramente se dé, es más masivo. Hay una cosa que en el documental rescatamos a través de una entrevista que le hicimos a Rubén Olivera, uh-huh, que él decía que nos decía algo así como no confundir estos eventos con cosas masivas que pasaban hace muchos años atrás, cuando no existía la televisión, decía, claro, ¿no? Donde la gente se juntaba y casi cantaba y qué sé yo, de una forma diferente a la de hoy. Hoy es un espacio prácticamente reducido, donde ya, digamos, es medio under.
No, es under. No, está clarísimo.
Claro. Antes era masivo.
Que ¿no? Es under. Eso está claro. Pero también, digo, por ejemplo, cuando yo empecé a ir a Funfun hace 20 años, era los sábados iba un grupo de cantantes amateurs que estaban en torno a un profesor, que era el maestro Germán Reina, y eran cantantes amateurs, alguno era semiprofesional o había tenido su cuarto de hora, ¿no? Después, bueno, ya Funfun se profesionalizó, pero pero así fue. Yo te comentaba el bar El Chino en Argentina. También es un bar de Pompeya donde se juntan a cantar viernes y sábado gente, y bueno, después eso se hizo más popular y van turistas y todo.
Sí, incluso allá en Buenos Aires tenés las ferias también, que también 2x3 en las esquinas hay músicos.
A mí lo que me pareció fascinante es encontrarme con un lugar como Las Arvejitas, que no tenía la menor idea que existía. Y suena
bueno,
las cosas
igual.
Que estamos escuchando, sí. ¿No? Y con un nivel artístico importante,
sí.
¿No?
Sí, un nivel artístico que no es de academia propiamente dicho, ¿no? No somos músicos de conservatorio, más allá de que hay algún conocimiento de algunos que estudió o algo, música teóricamente, el solfeo, todas esas cosas de música de conservatorio, pero no, ya cuando sale lo de la raíz folclórica, es el conocimiento de la calle, digamos, ¿no? Uh-huh. De lo que está pasando en la sociedad. Y lo que se va transmitiendo de mano en mano, de boca en boca, en el compartir y en el pasarse la información y todo eso, ¿no?
Porque además estas reuniones vienen, digamos, es muy difícil decir cuándo empezaron a juntarse, porque es...
Bueno, ¿no? Según nos decía Rubén Olivera, tienen un origen muy
claro,
antiguo,
por
¿no?
Eso. Sí. Pero se ha mantenido el tiempo.
Se ha mantenido.
Y han pasado de generaciones.
Sí, sí. Incluso a mí yo te decía, me pasa lo mismo que a vos. Yo me encontré con esto por Lorena, que fue la que me trajo la idea a mí de poder documentar esto. Y la verdad que fue increíble ver la calidad artística con la que uno se encuentra en esos lugares, ¿no? Uh-huh. Que están completamente fuera del centro comercial.
Sin duda.
De la música.
Por ejemplo, ¿dónde quedan las Arvejitas?
Las Arvejitas es un grupo que se junta generalmente en una casa y a veces en otra, uh-huh. Van rotando y se juntan y se hacen guisos, asados,
vino. ¿Y cuál es el barrio?
La Blanqueada.
La Blanqueada.
La Blanqueada es como la base.
Es, ¿no? La base.
Después se va moviendo y en realidad un poco el proyecto este, que fue una propuesta, que fue la propuesta que traje yo, fue hacerlo rotativo por boliches y cantina de barrio. Pero las Arvejitas se junta ahí en la Blanqueada. Uh-huh. Está bueno destacar esto, ¿no? Yo lo que veo también es que ellos, no sé, tienen como un vínculo especial en ese espacio, a diferencia de otras, de otros ámbitos donde hacen música, no sé, eso es mi visión.
Sí.
Donde estudian, hay muchos que están estudiando en la escuela de música,
sí,
pero valoran ese espacio como un espacio de aprendizaje fundamental, que nutre tanto musicalmente como personalmente, profesionalmente, que no lo da una escuela,
uh-huh.
¿No? Y eso también importa como destacar esa parte de lo que es el aprendizaje.
A mí, ¿no?, me da la sensación que, digamos, tampoco hay interés en trascender.
No, para nada.
No quieren ser famosos.
No. Todo lo contrario, hay que llevar la pata.
El interés ahí es que trascienda la música.
Uh-huh.
Que las raíces que son nuestras, ya sea orientales, uruguayas o latinoamericanas, ¿no? La música de raíz. Porque la música que tocamos nosotros, que hacemos acá en La Peña y en los bares, es música que se toca en Argentina, en el interior, es música que llega al Paraguay, es música que está en Venezuela, es música, los valses. La única diferencia es que cuando cruzamos una frontera el ritmo cambia de nombre a veces,
uh-huh.
Pero es el mismo ritmo. Y lo que tiene que trascender ahí es la cultura y es el sentir de raíz folclórica que a veces se ha perdido, ¿no? En lo comercial, en el mundo de ciudad. Que,
uh-huh.
Y la idea es eso, es mantenerlo vivo. Y que cuando llegamos a los bares, la reacción de la gente más vieja, ¿no? Los más veteranos, que te das cuenta que lo vivieron y que lo viven, y eso es lo lindo, ¿no?
¿Cualquiera puede cantar?
Cualquiera puede cantar. Si vos te sabés algún vals, algún valsecito.
No, para nada. Pero digo, porque a mí me resultó eso muy interesante, una cosa tan muy abierta, muy democrática.
Sí.
Que me parece está bueno, ¿no?
Sí, es que en realidad yo cuando lo documenté, lo que me interesó sobremanera fue esta cosa de que no había una intención de ninguno de ellos de hacer un show,
uh-huh.
Sino que simplemente era pasar la guitarra, ¿no? O sea, como una cosa nada egoísta, ¿no? Es decir, yo tengo la guitarra, pero dejaba de tocar mi canción y no, pero yo no me sé, no, tocate la que claro. Vos sabés, es decir... hay como una fraternidad,
sí, una comunión.
Una comunión que está muy interesante en ese sentido.
Incluso sí. Hay algo que estaba planteado en la letra del proyecto que está bueno ver que sucedió, que se logró, que era esto, identificar y convocar y incluir en el grupo cantores de fondo, que le pusimos ese nombre así. Uh-huh. Que cantores de fondo eran esas personas que van al lugar y se ponen a cantar y lo disfrutan así, van un domingo. Que ahí, si viste el documental, sí. los viste algunos de ellos, y que ahora son parte, ahora cuando
claro.
se juntan, nos juntamos cualquier día, ahora en cualquier casa, ellos van, son señores mayores que tienen, claro, que es como que volvieron al ambiente y, sí. y es una fascinación mutua.
¿Estas peñas de alguna manera se conocen entre sí o en definitiva también ustedes fueron buscando y las fueron encontrando y se unen en el documental, pero capaz que los de La Blanqueada no saben si en La Teja o en Colón hay un bar o una...
No se conoce.
No
se conoce.
Ahí está el trabajo de Lorena, claro. que es la que va investigando los bares, dónde están, qué bar representa un signo cultural, ¿no? ¿Qué bar representó en algún momento? Acá este bar era importante, acá se juntaba la gente, acá cantaban, acá esto. Bueno, ahí vamos.
Uh-huh. Pero ese es el... En algunos se siguen juntando y en otros no.
Sí.
Dijiste una cosa interesante, que es un movimiento masculino casi.
Sí, totalmente.
Uh-huh. Sí.
A mí me es decir,
las mujeres que actúan son muy pocas. Ahora tienen una fuerte presencia también, ¿no?
Se han hecho el lugar.
Sí.
Pasa que también
Las que están,
digamos, ¿no? Las que van y participan, que cantan, digamos.
Sí. Sí, a mí me gusta destacar eso porque es así per se, o sea, no sin intención de...
No hay
un machismo. Como
no
que hay que integrar las mujeres.
No, no es ni siquiera machismo, no.
Y tiene mucho que ver también con la forma de los hombres de salirse de capaz que del ámbito doméstico, si le metemos una mirada más.
Claro, bueno, ahí iba a decir... Seguramente lo del machismo tenga que ver con un hábito de que el hombre estaba en el... se tomaba su tiempo para ir al bar, pasarse una cantidad de horas en el boliche y pasa por ahí.
Sí,
digamos,
sí.
Pero como que el tiempo está como que detenido en eso.
Sí, nosotros cuando documentamos todo esto, una de las cosas que lo tocamos como una... No profundizamos, pero sí hay una entrevista a Ross, o Alberto Ross, que es un señor que canta tango, adulto mayor, y él en un momento nos dice que, por ejemplo, en la entrevista nos dice, no, yo sé una canción de Edmundo Rivero que habla de que mata a la chica con 34 puñaladas.
Sí, claro, amablemente.
Y dice, yo si lo canto hoy, las mujeres me matan.
Sí, claro.
Me matan.
Sí, es tal cual. Pero bueno, lo importante es que tú decías, el proyecto es el documental, este documental de 35 minutos, que tiene fecha de estreno en cine, que es en Cinemateca el 26 de junio.
Sí, exactamente.
El mes que viene, el miércoles 26 de junio, se va a estrenar en Cinemateca.
Sala Tomás Berreta.
Perfecto.
A las 16:45 horas.
Bien. Ahí
se tiene entrada libre.
Ahí se estrena. Pero se puede ver en estos encuentros que están organizando.
Ahí está.
Y hoy hay uno de ellos.
Hoy hay uno de ellos.
Es en la Terminal Goes.
En la sala de la Terminal Goes, que ahí uh-huh. Nos abrieron las puertas desde el principio, se engancharon con la
Lo propuesta. Pasa que Zidane es de San José.
Y ahí en realidad también lo que importa, aparte, además de pasar el documental, uh-huh. es que después de eso queda
el
ambiente caldeado y sigue y continúa en una peña con los protagonistas de la película. Entonces uh-huh. es todo redondito y está muy bueno las veces anteriores que lo pasamos, sucede eso.
Y sí, se arma y siguen.
Claro.
Y
quedan como entusiasmados.
Gente mayor que va preparando, ahora preparan van, dicen, estoy preparando un tango, no sé qué, o hay otro que fue a buscar el bombo, no sé dónde, que tiene un bombo, y entonces se va armando como una
Y además sabes cuándo empezar y no sabes cuándo terminás. No,
sí, claro. Bueno, hay que ponerles una hora de cierre.
A las 11 cierran. Está bien. Está, pero por la sala.
Por la sala, claro.
¿Qué pasa en los boliches?
Oh. Y 2 de la mañana.
Sí, en jueves 5, nosotros cuando fuimos a documentar el jueves 5, nos terminaron pidiendo que por favor fuéramos cortando, porque realmente era fue un registro muy lindo, pero realmente seguían.
Además, esa es una catedral del barrio.
Sí, tal cual.
Es el barrio que hablábamos con Mauricio Rosenkopf hace un ratito. Hay magia ahí.
Sí, 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 tal cual.
Sí. Así que esta noche, 20 y 30 horas en la terminal Goes, es entrada libre.
Entrada libre.
Pueden ir a ver el documental y quedarse a ver las arvejitas. Es este grupo.
Ahí va. La este peña la hacemos afuera, ¿no? No en el escenario, justamente para que se dé eso de
el estar intercambio,
un poco en ronda
el intercambio,
y claro, que sea más participativo. Mm.
Y después, una vez por mes, se reúnen en algún lado.
Una vez para
a la más o menos.
Una vez a la semana.
Ah, no, pues yo decía con el documental.
Con el documental hay un circuito, que se está armando. Perfecto. Que todavía no tenemos bien las fechas, pero hay fechas que sí.
Y las arvejitas, por ejemplo, es una vez a la semana.
Y las juntadas son por lo menos una vez a la semana.
¿En dónde?
Y donde decíamos, en la Blanqueada, sí, en la casa de uno de los compañeros.
Pero si los oyentes quieren, hay oyentes de la Blanqueada que no lo saben.
Sí.
O hay oyentes cercanos de ahí, de la comercial. De...
Hay una página.
Ahí está.
Hay una página.
Ah, está en Facebook. En el Facebook.
Las Arvejitas.
El grupo de la Peña de las Arvejitas.
La Peña de las Arvejitas. Las Arvejitas.
Las Arvejitas. Esto lo explicamos. Hace poco tocamos en la Rural del Prado. Uh-huh. Y nos preguntaron eso mismo, ¿por qué las arvejitas? Y Diego Carneiro, que es el que toca el guitarrón y guitarra a veces, que es como, es en la casa de él donde surge todo esto, dijo, y bueno, pasa que las arvejitas, nosotros nos juntamos, llevamos cada uno alguna cosa, y a veces se hace a fin de mes, y la cosa está chaucha. Y cuando la cosa está chaucha,
quedan las arvejitas.
El nombre igual no colabora mucho.
No ayuda mucho. No.
Claro.
Mucho.
Cuando
de telúrico y machista no tiene nada.
No, nada. Vienen las arvejitas, no sé, te pensás.
Sí. Bueno, acá dice que hay una tertulia en la zona también, en el Piropo, en Garibaldi de Juárez General Flores.
Ah, claro, sí, estuvimos por ahí.
Acá nos dice un oyente.
Sí. Está bueno ahora, no, que decías de Funfun, que se profesionalizó, por ahí también anduve intentando. Y claro, ¿para qué lado se profesionalizó? No,
ahora va Nelson Pino, va Ricardo Olivera, va María Los Ángeles. En la época que yo iba estaba Jaime Orel, estaba... el profesional era Rosana Reina y Germán Reina, que eran un poco quienes apadrinaban todo eso, pero Jaime Orel, estaba José Luis Rochepu, gente que después ya no cantaban, no cantaban profesionalmente,
sí,
ese es el tema. Había mucha gente, pero bueno, es la evolución, pero por suerte quedan estos lugares que mantienen la llama viva. Claro. Así que esta noche con entrada libre, 20-30 horas en la terminal Goes, continúa además la peña, y se puede integrar hoy también, si alguien quiere cantar, puede hacerlo.
Es que sí, es la idea.
Se trata de eso.
Es la idea de hacerlo integrador. Y que sea una ronda grande, y cuanto más gente haya, mejor.
Va a estar espectacular, fría, pero espectacular.
Sí, pero está muy lindo.
Está bueno. Y el Centro Cultural Goes, Terminal Goes, está muy lindo.
Está espectacular.
Y anoten la fecha del 26 de junio en Cinemateca para verlo en cine, que va a ser además todo un disfrute verlo en pantalla grande. El trabajo de Pedro, que seguramente verlo en pantalla grande, Pedro, va a estar bueno.
Sí, está bueno.
Está bueno.
Sin duda.
Bueno, muchísimas gracias por venir.
Gracias a ti,
gracias por la invitación.
Pedro y Lorena, gracias.
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 Es sábado, Sarandí.